Padre Santo, te agradecemos, Señor, por la salvación tan gloriosa que nos has dado. Gracias porque tu Hijo murió y resucitó al tercer día. Gracias porque ahora en Él, en su vida, nosotros tenemos hoy vida y esperanza. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das tu palabra para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego que en esta mañana, Padre, seas tú, a través de tu Espíritu Santo, mostrándonos a Jesucristo, su fidelidad hasta la cruz, y que de esa manera, Señor, nosotros como iglesia lo podamos reflejar. Te lo rogamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. ¿Se han dado cuenta que para usar cualquier aplicación, o entrar a una página web, o para simplemente estar en una red social, se necesita aceptar los términos y condiciones? Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros leemos palabra por palabra antes de aceptarlos? La verdad es que ninguno. Deslizamos rápido hacia abajo, damos clic en aceptar. Todo para usar pronto lo que queremos. No nos importa el compromiso que adquirimos, sino simplemente el beneficio. Lastimosamente, esta es la mentalidad que se tiene cuando muchos llegan al matrimonio el día de hoy. Desconocen cuáles son los términos y condiciones de su unión. Solo dicen acepto por los beneficios. Pero cuando llegan las dificultades, les es fácil simplemente abandonar. Para el mundo, abandonar es la solución, pero ese no es el diseño de Dios. Y si no es el diseño de Dios, entonces, ¿por qué tenemos textos como el que vamos a leer hoy? ¿Por qué Pablo parece dar en 1 de Corintios 7, 10 al 16 como términos y condiciones de separación? Bueno, vamos a verlo. Abran sus Biblias en 1 Corintios 7 y con humildad y dependencia al Espíritu, vamos a leer este profundo texto de las Escrituras para entender cómo Pablo aborda tanto el matrimonio como la separación. 1 Corintios 7, versículos 10 al 16. El título de este sermón es Términos y condiciones. Dice así la palabra de Dios: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Este es un pasaje desafiante, hermanos. En una congregación como la nuestra, donde hay matrimonios firmes, matrimonios en crisis, hermanos separados y divorciados, es un texto que puede generar muchísimas preguntas. Pero mi propósito no es resolver cada caso en particular, sino exponer con fidelidad la palabra de verdad. Aunque hay detalles complejos en estos versículos, Pablo repite una y otra vez la misma exhortación central: no abandonen. Cuatro veces hace este llamado para el cristiano casado. Hermanos casados, este llamado es principalmente para nosotros. El matrimonio no es fácil. Que dos pecadores redimidos digan acepto no significa que será perfecto. Se atraviesan crisis matrimoniales, cansancio, estrés, frustración. Y esto trae la tentación de abandonar. Si alguno está así en esta mañana, este sermón es para usted. Pero si su matrimonio está bien, también es para usted este sermón, porque usted necesita seguir perseverando en que su compromiso con su esposa, con su esposo, siga siendo de unión. Y aunque es un llamado principalmente para casados, estoy convencido de que también es relevante para solteros, para separados o divorciados. Por eso, mi propósito en esta mañana, hermanos, es persuadirlos a un llamado que nos va a transformar a todos. Nuestro llamado como creyentes es permanecer fieles al pacto. Ese es el mensaje de esta mañana. Nuestro llamado como creyentes es permanecer fieles al pacto. Ser creyentes es asumir compromisos de pacto, donde estamos llamados a ser fieles a Dios, fieles a la iglesia y fieles a nuestros matrimonios. Y quiero mostrarles que este es el llamado que el Señor nos hace esta mañana al explicarles primero la instrucción de Pablo y segundo la excepción que hace en este pasaje. La instrucción y la excepción. Empecemos por la instrucción. En los versículos 10 al 13 se repite 4 veces: no abandonen a su pareja. Sin embargo, hace una distinción que puede confundir un poco. En el versículo 10 comienza de la siguiente manera: a los casados instruyo, no yo, dice Pablo, sino el Señor. Y después en el versículo 12 dice: pero a los demás digo yo, no el Señor. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué es necesario que Pablo haga esta distinción? Lo primero que quiero que entendamos es que Pablo no está diferenciando entre lo que es palabra de Dios y lo que es consejo humano. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que dice Pablo acá es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entendámoslo de esta manera entonces. En la primera aclaración que da Pablo, está pensando en lo que enseñó Jesús en su ministerio. Leíamos al inicio que él dijo en Mateo 19: lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Esta instrucción para el matrimonio es pensando en lo que ha sido diseñado y creado por Dios. Y lo que está haciendo Pablo en este pasaje es ahora no aplicándolo de manera general, sino que está diciendo a los casados. ¿Cuáles casados? A los casados de la iglesia de Corinto, es decir, a los matrimonios donde los dos son creyentes, miembros de la iglesia, instruyo yo que no abandonen. No debería ser necesaria una exhortación así, ¿no creen? Somos creyentes que entendemos la unión matrimonial. Creyentes que han pasado de ser dos a una sola carne. Entendemos que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Un pacto que no es sostenido por emociones, sino por promesas de fidelidad, aun si el otro falla. Somos creyentes que entendemos que nuestro matrimonio es un reflejo de Cristo con su iglesia, que cuando estábamos separados de Dios, así como lo hemos cantado en varias de las canciones, el Hijo de Dios descendió para acercarnos a Él. Jesús aseguró que estaría con nosotros para siempre. ¿Y saben cómo lo hizo? Siendo abandonado en la cruz. Él aseguró que estaría con nosotros para siempre, resucitando al tercer día. Tal y como lo dijo, así mismo lo cumplió. Él resucitó. Hoy recordamos que Él resucitó, para que ahora ni la muerte pueda separarnos de Él. Jesús resucitó y ascendió, pero no nos abandonó. Nos dio a su Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, nuestros matrimonios tienen el privilegio de reflejar la unión y la permanencia de Cristo con su iglesia. Pero abandonar pensar en abandonar es deshonrar a aquel que nunca nos abandonó. Por eso, si amamos a Cristo, demostrémoslo guardando su instrucción. Afirmar que los versículos 10 al 11 es para casados creyentes tiene aún más sentido cuando vemos en el versículo 12 que Pablo tiene que hacer un cambio de audiencia. Dese en cuenta que ahora en el versículo 12 dice: pero a los demás digo yo. ¿A quiénes? A aquellos que Jesús no mencionó. A la realidad de que también hay matrimonios entre un creyente y un incrédulo. En Corinto, así como hoy, el evangelio muchas veces es creído solo por un miembro de la familia. Y esto trae grandes desafíos. Ante una cultura que promueve el divorcio y lo hace de manera fácil y común, el creyente puede pensar que esta es una opción. También la influencia del ascetismo, aquel pensamiento que veía todo lo físico y lo sexual como algo impuro o menos espiritual. Esto estaba presionando a los creyentes de Corinto. Los hacía pensar: yo creo que es mejor abandonar a mi pareja. Yo puedo agradar mejor a Dios si no estuviera casado. Yo creo que en vez de pelear tanto y que se manche mi santidad, es mejor abandonar. Pero Pablo lo que está haciendo en este pasaje es invertir esta falsa lógica por completo. La instrucción para el creyente, sea que esté casado con otro creyente o que esté casado con un incrédulo, es la misma: no abandones. Claro, en el caso del incrédulo depende de si él o ella consiente en quedarse con su esposo, con su esposa. En el caso que no consienta, es una excepción que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, Pablo es enfático. Él afirma el llamado de nosotros como creyentes es permanecer fieles al pacto, sin importar que mi pareja no sea creyente. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Acaso no sabes lo difícil que es? Vamos en direcciones opuestas. Mi pareja no entiende la membresía, no entiende la comunión ni mi relación con Dios. Cuando oro, cuando leo la Biblia, hay discusiones y peleas constantes, y sobre todo con la crianza de los hijos. ¿Por qué, Pablo, debo permanecer en mi matrimonio? La respuesta está en el versículo 14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, que sí lo es. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Hermano, hermana, que estás casada con un no creyente, permanece, porque tu presencia en ese hogar tiene un peso espiritual que tú no alcanzas a imaginar. Esto no significa salvación automática para la pareja y los hijos. Que sean santificados o santos no significa salvos. Esto no lo podemos afirmar. El pasaje no está hablando de salvación. En ningún momento Pablo dice que van a ser salvos. La salvación es individual y a través del arrepentimiento y la fe. Lo que está diciendo Pablo es que tú, hijo, hija o esposo, esposa de un miembro de nuestra iglesia, es que tú eres un privilegiado porque estás siendo apartado. Tu familiar creyente te aparta del mundo para que escuches la palabra de Dios cada domingo. Tanto jóvenes y adultos en el auditorio como niños arriba. Tu familiar creyente te hace parte del cuidado y la provisión de Dios para quienes somos sus hijos. Estás viendo y escuchando a Cristo, no de manera perfecta por tu pareja o por tus papás. Ellos van a seguir pecando, pero sí de una manera fiel, en arrepentirse, creer y perseverar en el evangelio. Lo que millones en lugares no alcanzados desearían escuchar, tú lo tienes en tu propio hogar. Por eso lo que debes hacer tú, que no crees y que solo simpatizas, lo que debes hacer es humillarte delante de Dios. Confesar todo tu pecado, hasta el de no agradecer a Dios por todo lo privilegiado que eres. Y después de eso, creer en Jesucristo, quien murió y resucitó, para que seas perdonado de tus pecados y para que Él esté contigo para siempre. Eso es lo que tú debes hacer si estás acá. Esposo, esposa, que son creyentes, Dios no te llamó a abandonar para ser más santo. Te llamó a permanecer para que su santidad alcance a los que más amas. Persevera y no abandones. Sabemos que si es difícil el matrimonio entre creyentes, pues aún más lo va a ser si hay un no creyente. Pero eso no significa que no permanezcas fiel. Si el Señor te salvó a ti y no a tu esposo, no significa que el Señor no sea fiel. Él es fiel. Siempre va a ser fiel contigo. Y muestra de su fidelidad es que te salvó. Y muestra de su fidelidad es que, de acuerdo al versículo 16, está la posibilidad de que tú seas un medio de salvación para tu hogar. Pero esto no significa que te cargues con la salvación como si tú fueras el responsable. ¿Cómo sabes tú que lo salvarás? La salvación no descansa en ti. Descansa en el poder del Evangelio. ¿Tu trabajo cuál es? No abandonar. Tu trabajo es crecer en santidad. Tu trabajo es evangelizar y descansar en la obra de Dios. Con esto presente, hermanas y hermanos solteros, este texto no es una licencia para el yugo desigual. Pablo instruye a quienes ya están en esa crisis, no a quienes eligen meterse en ella de manera deliberada. Quiten ese pensamiento, hermanos solteros, hermanas solteras, de voy a evangelizar a la persona con la que me voy a casar, o yo puedo santificar a mi novia incrédula con mi relación. Miren, eso es falso. Eso no es tener fe de que puedan ser salvos. Eso es pecado. Si usted quiere unirse a un incrédulo, es pecado. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 6. No abandones tu fidelidad a Dios y a su iglesia para unirte a un incrédulo. Permanecer fiel al Señor no es algo menos que ser fiel en un matrimonio. No abandones al Señor. No te alejes de su iglesia. No te enfríes. Sé fiel. Hermanos, la instrucción es clara. Nuestro llamado como creyentes es permanecer fieles al pacto. Sin embargo, Pablo es un apóstol realista, que no solo aborda la instrucción, sino que también aborda la excepción que puede haber. Abordemos la excepción, pero sin dejar a un lado la instrucción que ya vimos. Aparentemente podríamos pensar que Pablo está dando una excepción en el versículo 11 cuando dice: pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Pero esto no es una excepción. No es que Pablo está diciendo acá que es lícito el divorcio. Ni siquiera lo está sugiriendo. Él dice que los matrimonios creyentes no lo deberían considerar, pero hay una realidad: el pecado existe. Pero la solución sigue siendo la misma: sé fiel al pacto. No te cases con otra persona, o si no, reconcíliate. Pero noten que en esta parte, en esta aparente excepción del versículo 11, se está dirigiendo a los casados creyentes. Así que, hermanos, si hemos considerado la separación como creyentes, como matrimonios creyentes, si hemos considerado la separación, es por la dureza de nuestro corazón. Nos endurecemos poco a poco con nuestro orgullo, con la falta de comunicación, con la falta de perdón. Esto es lo común en nuestras consejerías como pastores. Vemos cómo matrimonios llegan a problemas graves por abandonos lentos. Abandonan su devoción al Señor, orar y meditar en la palabra, se alejan de la comunión de la iglesia, no tienen relaciones que lo estimulen a las buenas obras y se enfrían. Cuando este es el combustible que nos da el Evangelio para que nuestro matrimonio ande. Jesús compró para nosotros una familia para que no vivamos aislados, para que no vivamos sin consejo, para que no vivamos sin hablarnos la verdad en amor unos a otros. Y puede que no esté considerando algunos factores que pueden llevar a una separación temporal, como una enfermedad, un problema legal, un traslado laboral y otros factores más que podrían llevar a la separación. Sin embargo, para los matrimonios creyentes solo hay dos opciones: o nos quedamos sin casar fieles al Señor, o nos reconciliamos siendo fieles al Señor. Pero pastor, ¿y si es una separación por infidelidad, por adulterio? ¿Es lícito divorciarme o es pecado? No es pecado. Jesús mismo dijo en Mateo 19 que el adulterio es una causa legítima de divorcio. Pero, esto no significa tomar a la ligera el divorcio. Hay diferentes casos de infidelidad. Lo que nosotros como pastores animamos a toda la iglesia es: busquen sabiduría. Pídanos consejo, porque esto no significa tomar a la ligera el divorcio. Y pastor, si mi divorcio fue por infidelidad, ¿me puedo volver a casar? Jesús dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. En ese sentido, entiendo que si es por infidelidad, no comete adulterio si se vuelve a casar. Lo puede hacer, aunque nuevamente pidan consejo, porque hay posturas bíblicas para afirmarlo y también hay posturas bíblicas para negarlo. Pero si una pareja creyente, recuerden que estamos hablando de matrimonios creyentes en estos primeros dos versículos. Si una pareja creyente considera divorciarse por una razón distinta a la infidelidad, al adulterio, y se vuelve a casar, entonces cometerá adulterio. ¿Y saben cuál es el peligro? Que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que nuestro llamado como creyentes es permanecer fieles al pacto. Sin embargo, hay una excepción para los no creyentes. Pablo aborda en el versículo 15 una realidad dolorosa. ¿Qué sucede cuando tú quieres ser fiel, pero tu pareja no creyente decide irse? Leamos lo que dice el versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Noten que la iniciativa no es del creyente. El creyente permanece fiel al pacto hasta que el no creyente se separe. Si al no creyente no le importa cumplir sus votos matrimoniales, los quebranta y los abandona, entonces el creyente queda libre del vínculo que el otro decidió destruir. Dios no ve como transgresor a aquel que es abandonado, sino que le concede su paz. Pero ante esto pueden surgir algunas preguntas. ¿Puede volverse a casar el hermano que ha sido abandonado? Pues no vemos un no se case como en el versículo 11 a los casados creyentes. Lo que nos dice es en el versículo 15 que no están obligados. o que no están bajo servidumbre de acuerdo a la Reina Valera 60. Es decir, no tienen la obligación de rogarle al incrédulo para que no se divorcie. Recuerda que tú no sabes si vas a salvar a tu marido. Eso es lo que, a tu esposo, a tu esposa. Eso es lo que dice el versículo 16. Pero además de no estar obligado a rogarle para que se quede, además de eso, al no estar atado al pacto, está en la libertad de volverse a casar, pero en el Señor. Nuevamente, pidan consejo. ¿Qué sucede si mi esposo no creyente se ha ido de la casa? No se ha ido de la casa. ¿Qué sucede si mi esposo no creyente no se ha ido de la casa, pero me ha abandonado al ser infiel de manera persistente? ¿O me ha abandonado en su sostenimiento y cuidado? ¿O me ha abusado con agresión física, sexual o emocional a mí o a mis hijos? ¿Qué hacer? ¿Me quedo ahí aún si no se quiere ir? Tristemente, esta pregunta es la realidad de familias. Y lo primero que quiero decir es que a Dios le importa tu vida y tu bienestar. Él se compadece de tu sufrimiento. Él se compadece y quiere que termine. El no creyente, al actuar así, ha abandonado el pacto y Dios te ha llamado a ti a vivir en paz. En casos de peligro, la separación no es solo una opción, sino que es la medida de protección necesaria para ti y para tus hijos. Así que sepárate, busca refugio en el Señor y en su iglesia al buscar consejo y cuidado. Hermanos, todo esto que estoy mencionando es una triste realidad. No deberíamos ni siquiera preguntarnos nada de esto. Ese no ha sido el diseño de Dios. No es algo que se debe tomar a la ligera, el hablar de divorcio. El divorcio no fue diseñado por Dios. El divorcio es aborrecido por el Señor. El divorcio daña a la pareja, daña a los hijos. Es como separar esa unión, va a romperse las partes. El divorcio es contrario al Evangelio. Jesús jamás se va a separar de su esposa. Si tú has fallado hoy en tu matrimonio, sea antes de ser creyente o incluso siendo creyente, si te has divorciado o te has separado, quiero decirte que hay esperanza. Hay esperanza en que Dios te perdona y te restaura. Hay esperanza en tener la certeza de que hay un matrimonio y una unión que nunca fracasará, la nuestra con Jesucristo. Hay esperanza en que tu identidad no es el divorciado, la divorciada, sino que Cristo te da la identidad de hijo, hija de Dios. Cristo te define. En este sermón, como lo dije al inicio, no pretendo dar todas las respuestas. Se requiere gran sabiduría para evaluar cada caso en particular. Pero tampoco pretendo mostrarles los términos y condiciones del divorcio para que lo consideres a la ligera, para que lo consideres en cualquier situación. No, así no funciona. Mi propósito principal es recordar como iglesia que nuestro llamado como creyentes es permanecer fieles al pacto. Por tanto, hermanos, salgamos hoy convencidos no solo de aceptar este llamado, sino de perseverar en él hasta el fin. Este mundo se rinde ante los problemas, pero el cristiano se rinde ante la instrucción del Señor. La tentación es que abandones por tu comodidad, pero el creyente permanece por convicción. No importa quién sea tu pareja, importa quién es tu Salvador. No permaneces para aguantar, permaneces para santificar. Incluso si tu pareja se va o te obliga a abandonar, recuerda que el Señor te llama libertad y paz. Y ten la seguridad de que el Señor nunca, nunca te abandonará. Último llamado: no abandones. Sé fiel al pacto. Y ahora vamos a celebrar y recordar a aquel que fue fiel al pacto hasta la muerte. Vamos a celebrar a aquel a quien apuntan los matrimonios. Nuestros matrimonios solo son un reflejo, una sombra de aquel matrimonio entre Cristo y su iglesia. En la cena recordamos que Jesús descendió y se hizo hombre para rescatarnos a nosotros. Recordamos que Jesús se humilló y murió en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Y aún más, hermanos, hoy recordamos la gloriosa resurrección de nuestro Señor, que aseguró que ni la muerte nos va a separar de Él. Él venció y ahora nada ni nadie nos va a separar de su amor. Es porque Jesús resucitó que hoy celebramos nuestra unión con Él. Es porque Jesús resucitó que hoy podemos permanecer fieles a Él, fieles a nuestros matrimonios, pero también fieles a nuestro compromiso con la iglesia. Y es por fidelidad a nuestro Señor Jesús, que vive y reina, que debo hacer la siguiente aclaración. La cena es exclusivamente para la iglesia de Cristo, para los que son parte de su cuerpo. Y sabemos quiénes son parte a través de la autoridad que Él mismo le dio a su iglesia cuando resucitó. Nosotros como iglesia tenemos la autoridad de confirmar quién es parte de su cuerpo, y por ende tenemos la responsabilidad de administrar correctamente esta ordenanza. Por eso los miembros de nuestra iglesia pueden participar de la cena. Asimismo, si hay miembros de otras iglesias saludables que nos acompañan hoy, pueden participar de la cena. Una iglesia saludable es donde se predica fielmente la palabra de Dios y se administran correctamente las ordenanzas, el bautismo y la cena. Si usted tiene duda de que su iglesia es saludable y usted fue miembro allá, mire, lo mejor es que se quede sentado. Porque precisamente si tú no has sido miembro de una iglesia saludable, significa que la autoridad puesta por Dios no ha confirmado tu salvación. Y siendo así, te pedimos que puedas con humildad someterte al Señor, someterte al cuidado y la responsabilidad de esta iglesia local, y busques ser miembro antes de tomar la cena. Porque aún cuando tú puedas estar seguro, el Señor no te dio la autoridad a ti para confirmarlo, sino que le dio la autoridad a su iglesia. Así que sé paciente, espera con perseverancia y recuerda que tomar la cena indignamente trae más juicio para ti. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a tomar la cena.